Bienvenido a New Life, Iglesia Cristiana. Te invitamos a disponer tu corazón para escuchar un mensaje de Dios hoy. Recuerda, mi casa es tu casa. Una casa que crece, que alaba, que sirve y que ama.
Vamos a Marcos 11:20. Gracias, Cookie. Marcos 11:20. Seguimos con nuestra serie El Rey que se hizo siervo para darnos salvación, porque murió por nosotros para traer salvación. Y hoy tenemos la enseñanza oración y perdón. Los niños pueden ir con los profesores a sus clases. Y también quiero saludar a la gente que se conecta con nosotros a través de Facebook. En Colombia tenemos una gran audiencia. Gracias por conectarse. Y también en México, en Guatemala, algunos nos escriben y nos complace tener sus peticiones y sus oraciones también con nosotros. Estamos para eso, para servir. Marcos 11:20-25, vamos a leer el título de la enseñanza, oración y perdón. Dice así, versículo 20. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Versículo 24. Porque por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por traernos a este lugar de reunión. Y yo te pido con todo mi corazón que hables a nuestras vidas y transformes por el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerde que venimos hablando de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cómo lo recibieron cuando él entró en un burrito, entró la higuera, el Señor fue a coger frutos después de que entró a Jerusalén, entró al templo, miró, lloró, luego fueron a dormir a Betania y de camino vio una higuera que estaba como, ¿se acuerda cómo era la higuera? Frondosa, llena de hojas, linda, pero ¿cuál era el problema? No daba fruto, o sea, linda pero no servía para nada. El Señor tenía hambre y no encontró fruto, la maldijo. Y ahora está esta escena donde dice Pedro que por la mañana al pasar junto a la higuera vieron que se había secado, pero Marcos dice de raíz. La higuera se secó de raíz. Ahora, la higuera representa ahora al pueblo de Israel. El Señor les está diciendo, así está la gente, así está el pueblo. O sea, muy lindo, la algarabía, el alboroto que hicieron, los hosanas que ellos dieron, pero su corazón, que decía el Señor, estaba lejos del Señor. Si usted hubiera estado ahí, usted dice, wow, esta gente es espiritual, por la manera externa en que estaban recibiendo a Jesús. Y uno se asombra tal vez al ver algo así. Pero el Señor conoce el corazón, amén. Y hoy nos enseña, estos estaban por fuera lindos, pero por dentro vacíos, vacíos. Era una fachada, una simple fachada sin sustancia. Esas exclamaciones de alabanza a Jesús, de alabanza al Señor. Jesús sabía que ese fervor religioso de ellos no concordaba con la realidad de sus corazones. Con la realidad de sus corazones. Tanto así que Jesús no se alegró, sino que lloró. Lloró porque sabía que sus corazones eran duros y que no se iban a arrepentir ante el Mesías, ante el Salvador, que lo iban a rechazar. Entonces la higuera está seca de un día para otro. Imagínense un proceso que debe tomar largo tiempo para secarse. Sucedió de un día para otro. ¿Cómo opera ese poder? Le está preguntando Pedro. ¿Cómo? Pedro está asombrado porque lo que debería ocurrir en largo tiempo pasó de un momento para otro. Por la palabra del Señor. por la palabra del Señor. Mateo, que cuenta lo mismo, Mateo nos dice algo más concreto. Mateo, está en Mateo 21:20, pero no se vaya de ahí. Vamos a ir acá. Yo lo tengo escrito. Los discípulos se asombraron al ver esto. O sea, ya los incluye a todos. Marcos dice, habló Pedro, pero dice, los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo se secó la higuera tan pronto? Fue la pregunta específica. Preguntaron ellos. Ahora, era importante, iglesia, que Jesús hablara de este tema en un momento tan crítico de su ministerio. Era importante. Porque hasta este momento, Jesús, ellos han estado con Dios, que es Jesús hecho carne. Amén. Jesucristo es Dios hecho carne. Y Él estaba con ellos, Dios mismo frente a ellos. Él estaba con ellos, pero, por ejemplo, Jesús suplía todo lo que ellos necesitaban. Les faltaba sabiduría, el Señor estaba ahí. Amén. Él estaba ahí para decirle, Pedro, así no es. No es con la espada que le tienes que cortar la oreja a nadie. Estaban en medio de una tormenta. Su barca se iba a hundir, iban a morir ahogados. Y el Señor decía, cálmate al mar. Y las aguas y el viento le obedecían. Dios mismo con ellos. Estaban en el desierto. Había más de 5,000 personas, sin contar hombres, niños, las mujeres y los niños, unas 20,000 tal vez personas. No tenían pan, estaban en el desierto y con unos cuantos panes y unos cuantos peces le dio de comer a todos. Ahí estaba Dios con ellos. Los alimentó a todos. Este era un momento crítico porque en pocos días Jesús moriría en la cruz, resucitaría al tercer día, subiría al cielo y entonces la oración sería para ellos, sus discípulos, lo mismo que para nosotros hoy, una parte vital de nuestra vida cristiana. Amén. La oración es vital. Dígale al de al lado, tienes que orar. La oración es vital, iglesia. La oración es la que nos sostiene. Ellos necesitaban entender, y nosotros también hoy, esa conexión entre la fe, la oración y el poder de Dios. La fe, la oración, de eso se trata ese pasaje, la fe, la oración y el poder de Dios. Vamos al punto número uno, fe en Dios, Marcos 11:22, dice así. Tengan fe en Dios, respondió Jesús, no dice nada más. Escuche bien, iglesia. Fe en Dios. No dice solamente fe. Fe en Dios. Diga conmigo, fe en Dios. No solamente fe. Porque la gente puede tener fe en cualquier cosa o en cualquier persona o en cualquier objeto, pero el objeto de la fe de nosotros, los creyentes, es Dios. Tengan fe en Dios. La pregunta es, fíjese la pregunta, ¿cómo fue que la higuera se secó? ¿Cierto? La respuesta, tengan fe en Dios. Yo no sé si es más loco la pregunta o la respuesta o lo de la higuera, no sé. Queda uno como, tengan fe en Dios. Esa, ¿sabe por qué? Porque esa es la clave para entender el problema de la mayoría de los judíos, que tenían la mayoría de los judíos en los tiempos del Señor. Ellos no tenían fe en Dios. Ellos no tenían fe en Dios. Jesús vio eso. Porque por fuera parecían bonitos y alababan al Señor cuando entró. Pero por dentro estaban vacíos porque no tenían fe en Dios. Por eso está pasando todo este asunto de la higuera. La pregunta de los discípulos y la respuesta de Jesús. Tengan fe en Dios. Ellos tenían el templo, tenían sus fiestas religiosas, tenían los sacrificios, tenían todos sus rituales, todas sus ceremonias que guardaban con mucho celo y lo hacían bien porque el Señor lo había establecido así, pero no tenían fe en Dios. No tenían fe en Dios. Escondían su falta de fe en una cobija, en un manto, en una ropa, en un ropaje de religiosidad que no daba frutos, que no da frutos. La higuera estaba frondosa, llena de hojas, linda, pero no daba fruto. Está representando a la gente. Lamentablemente y tristemente lo digo, eso mismo puedes verlo hoy en día. Usted puede ver templos llenos y llenos de religiosidad, de ritos, de ceremonias, pero gente vacía que cuando sale de ahí sigue siendo la misma gente mala, porque no han venido a arrepentirse de pecados, sino a hacer ritos y cubren eso creyendo que ya hice un rito, ya hice una ceremonia y ya me basta. Pero Jesús conoce el corazón. Jesús conoce el corazón. No necesariamente una iglesia repleta de millones de gente o de cientos de gente, no necesariamente está viva y saludable. Si no se predica la palabra de Dios fielmente, si nosotros no vemos una transformación genuina en las personas, o sea, si la vida que viven las personas el domingo no concuerda con la vida que viven el lunes, no hay nada, están lindos por fuera. Están como la higuera, pero sin fruto. Mi amén de hoy debe coincidir, concordar con mi vida mañana. Amén. Debe concordar. El amén del domingo debe ser el amén del lunes. Debe ser igual. El fervor religioso puede ser falsificado y es falsificado. Pero la clave está en la realidad de tu fe y en los frutos que producen tu fe. Tu fe. Tengan fe en Dios, les dijo el Señor. Dígale al de al lado, tenga fe en Dios. Iglesia, por favor, no es fe en usted mismo. Es increíble la gente cuando yo hablo con gente, no ustedes, donde usted me hable de eso, me voy a coger a coscorrones. La gente que dice, es que yo tengo fe en mí mismo. Hello. ¿Fe en usted mismo? La fe tiene que estar puesta ¿en quién? En Dios. En Dios. Es la fe en Dios. Y la fe en Dios es todo lo opuesto a la fe en mí mismo. Es todo lo opuesto. Es abandonar toda la confianza en ti. Es abandonar toda la confianza en tus propias capacidades, en tus propios logros y confiar, descansar. Usted descansa únicamente en Dios. Tenga fe en Dios. Yo descanso en Dios. La fe por sí misma no tiene poder. Amén. Algunos tienen fe en sí mismo, otros tienen fe en la fe. No. No es fe en ti, no es fe en la misma fe, no. ¿Es fe en quién? En Dios. Porque Dios tiene poder. Amén. Usted y yo no. Dios es todopoderoso. Mi fe debe estar en aquel que es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Yo no soy eso. Usted no es eso. Amén. Jesús está dándoles una orden y el verbo que utiliza es imperativo. Tener fe en Dios. Tengan fe en Dios. Es pecado no tener fe en Dios. Para ser más claro. Dios es confiable, iglesia. Confía en Él. Descansa en Él. Tenga fe en Él. ¿Qué significa eso en la práctica? Tener fe en Dios. Es descansar. Escucha bien, descansar confiadamente en su poder, en su fidelidad, en su amor, en su sabiduría. Eso es tener fe, confiar en la práctica de que nuestro Dios es fiel a sus promesas. Él es fiel a sus promesas. Tiene el poder de cumplir sus promesas. Confiar en su amor y en su bondad. Dios está inclinado. Él siempre se inclina a hacernos bien a nosotros. Yo puedo confiar en ese Dios. Yo puedo confiar en su sabiduría. Él es más sabio que nosotros, que todos acá nosotros juntos. Él es más sabio. Dios sabe perfectamente cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Tenga fe en Dios. Tenga fe en Dios. Por eso la Biblia, la palabra de Dios, ocupa un lugar central en la fe. Y así como acabo de decirle, usted tiene que orar y tenemos que orar, usted tiene que leer la palabra de Dios. Porque ahí es donde usted escucha la voz de Dios. Es la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Cómo oigo yo a Dios? Pues lea la Biblia. ¿Por qué? Pues porque esa es la palabra de Dios. Ahí usted escuchará la voz de Dios. Creerle a Dios es creer lo que está escrito en la Biblia. Es creer en la palabra de Dios. Y aquí en este libro que se llama Biblia está todo lo que Dios dice. Léala. Ore y lea la Biblia. Una fe sin Biblia es una fe vacía. Una fe sin la palabra de Dios es una fe vacía. Lea la Biblia. Ahora vienen hasta en el teléfono, usted puede bajar la aplicación. Si le gusta en papel y no tiene, le regalamos una. Hoy sale premiado, le regalamos una. Yo no sé si hay, pero le regalo la mía, que me la regaló la Cookie hace un mes. Pero no puede estar sin Biblia. Cuando usted dice creer en una persona, lo que usted dice en realidad, en la práctica, ¿qué es? ¿Usted cree en alguien? ¿Alguien cree aquí en alguien? Me imagino que sí. ¿Cierto? ¿El esposo cree en la esposa? Digan amén, señores, por favor. La esposa cree en el esposo. Uno cree en los hijos, uno cree en amigos, en qué sé yo. ¿Qué es cuando usted cree en alguien? Es que usted confía en que esa persona, lo que dice, lo va a cumplir para usted. ¿Sí o no? Usted confía en su buena, al menos en su buena voluntad, en la buena voluntad de la otra persona para con usted. Y usted confía en esa persona porque esa persona te ha demostrado que él no habla por hablar. Aunque algunos sí hablan por hablar. Pero cuando usted confía, en eso usted no confía, pero cuando confía en alguien es porque esa persona le ha demostrado que no habla por hablar. Te ha demostrado que cumple lo que promete. ¿Ok? Veo muchos decepcionados con estas caras que ustedes tienen. Ahora, imagínese usted a Dios. Si usted confía en alguien que falla, imagínese, Dios no falla. Dios es perfecto y yo puedo confiar en Él, que es poderoso, que es sabio, que es amoroso, que murió por mí, que me ama. Imagínese confiar en Dios, porque no solamente Él es fiel a lo que ha prometido en su palabra, sino que te ama con amor eterno. Y adicional a eso, nada ni nadie puede impedir que Dios haga lo que ha decidido hacer por ti. Amén. Yo puedo confiar en Dios así. Porque yo puedo ser una persona honesta, yo, Mauricio Trujillo, y puedo con sinceridad prometerle algo a usted y no cumplirlo, por más sincero que haya sido mi promesa. Porque hay cosas que no están en mi poder y que no están en mi control. Yo no puedo hacer eso. Pero ese Dios que promete es fiel, lo tiene escrito en su palabra, no falla y no te va a quedar mal. Él tiene el control de todo lo que sucede. Tiene el control de la cosa más pequeña en tu vida y de la cosa más grande y difícil en tu vida. Amén. Él es confiable. Entonces, tienes que orar. Tienes que leer la palabra de Dios y tienes que confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él es confiable. Él no falla. Dígale al vecino, Dios no falla. Él es todopoderoso y nada es imposible para Dios. Tengan fe en Dios. Tenga fe en Dios. En Cristo, dice la Biblia, todas sus promesas son sí y amén. Escuche bien. En Cristo, la gente, usted necesita estar conectado a Cristo porque sin Cristo no tienes derecho. Esa, es la promesa de Dios en su palabra, que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. En Cristo, iglesia, es que somos nueva creación, y a partir de esa promesa de que soy nueva creación, de que soy un hijo de Dios, una promesa de salvación, es a partir de ahí que todas las promesas de Dios son sí y amén para ti y para mí. Creer en Dios es creer en su carácter, en su poder, creer en su palabra, creer en su evangelio. Acércate a Dios. Acércate a Dios. Él no te va a fallar. Yo sé que aquí mucha gente, por sus caras y por la mía, hemos sido decepcionados. Si alguien nos ha decepcionado. Pero Dios no. Yo escucho los testimonios de muchos de ustedes. La gente los ha decepcionado, pero Dios no. Es más, cuando gente hace mal en contra suya, Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Usa eso malo que usó alguien en contra suya para bien suyo. No es que no le hicieron daño, es que Dios lo usó para bien. Porque Dios te ama, Dios sabe cómo hace las cosas. Cree en el Señor, acércate a Dios con la plena confianza de que Él es capaz de hacer lo imposible. Lo que usted no ha podido, Dios lo puede. Punto número 2, el poder de Dios. Punto número 1, fe en Dios. Punto número 2, el poder de Dios. Marcos 11:23. Les aseguro, me encanta esto. O sea, es Jesús asegurando algo. Es Dios asegurando algo para ti y para mí. Dice, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Mira esas palabras de Jesús. Nos está asegurando algo. Que si alguno, no dice es para la mayoría de gente o es para un grupo élite, algunos escogidos. No. Cualquiera. Cualquiera. Te incluye a ti, amén. Te incluye a ti. Si eres cristiano, te incluye a ti. No es una superélite espiritual. Si alguno, si cualquiera, dice a otras versiones, cualquier creyente, algún creyente. Dice, si alguno, el pasaje 23, ¿no? Si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice suceda, lo obtendrá. El poder no está en nosotros, es lo que quiere decir esto, sino en Dios. Usted no puede mover un monte. Yo creo que Dios lo puede hacer. Muchos esperan físicamente que eso suceda, ¿verdad? Pero el Señor no está hablando, es como, está hablándole como exageradamente algo, pero ellos entendían lo que está diciendo el Señor. Lo que dice acá, el poder no está en nosotros, sino en Dios. Ese poder está disponible para cualquiera que cree en Él. Para cualquiera que tiene fe en Dios. No puedes dudar del poder de Dios. Es creer que Dios es capaz de hacer lo que para nosotros es completamente imposible hacer. Y para nosotros es imposible hacer que una montaña se mueva. Es imposible. Yo ya lo intenté. Inténtelo. Es imposible. Es imposible que una montaña física se mueva. Pero para Dios no, es lo que está diciendo el Señor. Que una montaña sea quitada de donde está y sea arrojada al mar. Esto es algo imposible, pero Dios puede hacerlo. Si lo pides con fe, sin dudar. Jesús está usando un lenguaje hiperbólico. Lo que Jesús dice es, está hablando de la verdadera fe. O sea, es como cuando uno dice, y ellos estaban entendiendo lo que estaban hablando, cuando dice, ¿y qué tan alto era el árbol? Dice, iba hasta la luna. Realmente el árbol no va hasta la luna, pero ¿usted qué entendió? Es altísimo. Algunos dicen, te amo hasta la luna. ¿Qué entiende la señora con eso? Bueno, Eso, ¿entiendes? Dice, oh, tan lindo, y echa la baba ahí, oh, tan lindo. Bueno, el Señor está diciendo, hablando un lenguaje hiperbólico. Es que la verdadera fe se acerca a Dios creyendo que Dios es capaz de hacer lo imposible para usted. Él puede mover la montaña de amargura, la montaña de problema, la montaña de rencor, la montaña de odio, la montaña de tristeza, la montaña de ansiedad que hay en el corazón de la gente. Él lo puede hacer. Cuando una persona, un padre, una madre ora por un hijo, él puede mover montañas que hay en el corazón de sus hijos, lo puede hacer. Cuando una esposa ora por su esposo, puede mover montañas. Cuando el viejo es tacaño, entonces ella dice, oh, Señor, quita esa montaña. Tipo tacaño, amarrado, codo, desgraciado, mueve esa montaña, Señor. Él lo hace. Señoras, ¿ustedes creen eso? La verdadera fe no tiene un conflicto, es lo que está tratando de decir el Señor, no tiene un conflicto interno entre lo que yo digo con mi boca y lo que yo creo en mi corazón. Esa es lo que está diciendo el Señor. O sea, yo creo que mi Señor es capaz de cambiar el corazón de esta persona. Yo creo que mi Señor es capaz de cambiar mi vida. ¿Cierto? Yo creo eso. No es pedirle algo a Dios pensando que Él no es capaz de hacerlo, ¿no? Eso es lo que se refiere el Señor. O sea, que cuando usted ore, no dude que Él es poderoso para cambiar, para hacerlo. Porque sería muy triste uno orar dudando de que Dios es capaz de hacerlo. Eso sería muy triste. Pues eso significaría, es como que yo no conozco a Dios. Como que dudo de Dios. Y el Señor dice que no podemos dudar de Él. Entonces, tenemos un Dios que se deleita en imposibles. Mueve montañas. ¿Amén? Mueve montañas. Dios hace posible lo imposible para nosotros. Punto número 3, la oración. Primero dijimos fe en Dios, después punto número 2, el poder de Dios, Él es poderoso para mover montañas. Y punto número 3, la oración, Marcos 11, 24, la oración. Versículo 24, dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. ¿Por qué? Porque lo pide con fe. Amén. Porque lo sabe a quién le está pidiendo. Al Dios que es poderoso para mover montañas. Entonces dice, el Señor conecta aquí la fe con la oración, porque la verdadera fe, querida iglesia, nos mueve a orar. Cuando usted dice que tiene fe en Dios, usted ora, porque depende de Dios. En quien usted dice que tiene fe. La fe me debe mover a orar. La verdadera fe nos mueve a hablar con Dios, que eso es orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Dígale al de al lado que no sabe qué es orar. Dígale, orar es hablar con Dios. La verdadera fe nos mueve a hablar con Dios. Venir a Él con nuestras peticiones. Confiando en su poder y confiando en su sabiduría. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no lo hacemos más? Es decir, yo tengo fe, entonces oro a Dios porque Él es capaz de hacer lo que Él sabe hacer, ¿cierto? Él sabe hacerlo, lo que yo le estoy pidiendo, Él sabrá hacerlo, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Dios sabe. Y también si conviene hacerlo. Uno quisiera que lo hiciera ya. Pero ¿y qué tal si Dios dice, eso no te conviene? La oración es la expresión de la fe. Fe que glorifica a Dios. Porque si Él responde a mi favor, es por su poder y es para su gloria, no para mi gloria. Amén. Porque damos testimonio, mira lo que Dios hizo. Y algunos se olvidan de que fue Dios el que hizo eso. Sino que la verdadera fe da gloria a Dios. No olviden, por favor, no olviden esto, el contexto de la Biblia. El contexto de los versículos bíblicos que estemos leyendo. Porque el contexto de este pasaje cuando lo sacan fuera del contexto, este pasaje, han dicho muchas locuras de este pasaje por olvidar el contexto de lo que están diciendo. La oración es la expresión de fe para que su reino avance. Los discípulos en ese momento necesitan entender esto de la fe y la oración, porque Jesús les entregaría en pocos días, en 5 días, 4 días tal vez, que les encomienda la gran comisión. Les encomienda que tienen que llevar el evangelio. Les está diciendo, tengan fe. Les está diciendo, Dios es poderoso. Ustedes no, tengan fe en Dios. Dios es poderoso. Les están diciendo, oren. Tienen que orar. Porque van a tener oposición de los mismos judíos de aquella época y de los romanos también. Iban a enfrentar oposición. Ya él no iba a estar ahí. Su Espíritu Santo iba a estar ahí. Lo necesitaban. ¿Cómo iban a lograr esto sin fe en el poder de Dios y sin oración? ¿Cómo iban a lograr eso entonces? Creyendo, orando y predicando. Amén. Ese es el contexto de lo que Dios está hablando directamente con ellos. Tienen que creer, tienen que orar y tienen que hacer. O sea, salir a predicar las buenas nuevas. No teman. Iglesia, no teman, crean, tengan fe en Dios. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. ¿Por qué temen? ¿Por qué temen? Él ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. O sea, contra usted, el infierno no va a prevalecer, no va a ganar contra usted. No temas. Cuando usted ora, cosas extraordinarias ocurren. Montañas de pecado caen, montañas de incredulidad son quitadas, son removidas por Dios. Cuando usted ora, cambios ocurren, cambios que humanamente eran imposibles. Solo Dios. Las viejitas en mi país dicen, las viejitas de la iglesia, había más viejitas que acá, lo digo con respeto. La señora ya, abuelitas decían, solo Dios, pastor, solo Dios. Y verdad, es solo Dios. Hay cosas que nadie puede hacer, nadie puede hacer. Son imposibles, pero Dios las hace. Dios tiene el poder de transformar vidas. Eso es mover montañas. Usted no puede transformar a nadie, Dios sí. Usted tiene que tener fe en el poder de Dios y tiene que orar. Tiene que orar. Ojo, esto es bien importante y tengo que decirlo. No es proclámalo y recíbelo. Proclámalo, reclámalo, decláralo. Hay miles de cosas que han dicho. No es el solo hecho de yo decir algo y que eso ocurra. Dios no está diciendo eso en su palabra. Que porque yo lo digo, nada más, eso haría que ocurriera. No. Este no es el único, pasaje o texto de la Biblia que habla de la oración. Tenemos que leer todo lo que Dios habla acerca de la oración. No podemos sacar un texto por fuera del contexto. Porque hay un contexto bíblico. Porque aquí puedo citar, por ejemplo, a Santiago, que dice, vamos a Santiago. Esta Biblia está toda pegadita. El día pasado estábamos estudiando en casa con Joshua, tampoco están todas pegaditas. Santiago 4:1-4. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen guerra. No tienen porque no piden. Este es otro texto de la Biblia que habla de la oración. Dice, no tienen pero no porque no piden. Y cuando piden, mire esto. No reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. O sea, no piden para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Mi petición tiene que ser para la gloria de Dios, no mi capricho, porque yo lo declaro y lo proclamo y lo reclamo y yo no sé qué, entonces lo tengo que recibir. Pero tiene que ser para la gloria de Dios. Y muchas veces pedimos cosas que son egoístas. son peticiones egoístas para nuestra propia vanidad, para nuestra propia gloria. Primera de Juan 5. Primera carta de Juan. ¿Cómo se pegan? Primera de Juan 5. Dice el versículo 14. Dice. Le voy a leer el 13. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos, ahora dice, conforme a su voluntad, digan amén. No es mi capricho. Lo quiero y me voy a meter en una cosa que no debo, pero lo quiero, Señor. Y tienes que dármelo porque te lo estoy reclamando y lo estoy proclamando. O sea, le estamos exigiendo a Dios. ¿Se dan cuenta? Dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos recibido, lo que hemos pedido, porque está de acuerdo a su voluntad. Mi petición conforme a su voluntad, mi petición para la gloria de Dios. La oración no es un intento de torcer la voluntad de Dios. Es más bien que yo al orar me sintonizo con la voluntad de Dios para mi vida. ¿Ven que es al revés? Cuando yo oro, entonces yo entiendo porque escucho la voz de Dios y hablo con mi Padre y me sintonizo. Estaba en AM y ahora estoy en FM con mi Padre Celestial. Suena mejor. O digital. O sea, estoy en la onda, estoy en la sintonía con el Señor. No es para torcer la voluntad de Dios. Entonces, en el contexto, Jesús les está diciendo a sus discípulos que deben tener fe en ¿quién? En Dios, no fe en la oración. Yo espero que el Señor les esté hablando a ustedes de verdad y les esté dando sabiduría para entender a mí, para entender lo que yo estoy tratando de decirle a usted. No es fe en la oración. Algunos creen, yo ya oré por eso, ¿y qué? ¿Creen que porque oraron por eso ya Dios lo tiene que hacer? No. Los que tienen fe en la oración son los que piensan que por el hecho de orar, entonces las cosas van a suceder como ellos quieran, porque oraron. Pero los que tienen fe en Dios, como dice el Señor, creemos que Él es poderoso para hacer lo imposible, pero confiamos también en que en su sabiduría, Dios sabrá lo que es mejor. De verdad le pido al Espíritu Santo que hable esto en su corazón. No es porque yo oré y ya. Es que en mi oración yo no sé Dios qué va a hacer. Es mi petición porque dependo de Él y Él es todopoderoso. Entonces yo descanso porque Él es el que hace lo imposible y Él sabrá en su sabiduría, no en la mía, sino en su sabiduría, qué es lo mejor que Él va a hacer para mí. Iglesia, cuando usted le ora a Dios, está dejando el asunto en las manos de Dios y descansa porque confía en el Todopoderoso, sabiendo que Él siempre responde nuestras peticiones. Usted cuando ha orado se ha dado cuenta de esto, Dios responde, amén. Aunque le haya dicho no, pero respondió que no. Esa es respuesta. Muchas veces Dios me ha dicho no. Y esa es la respuesta de Dios. O sea, Dios responde. Algunas veces nos dice sí. Es cuando usted dice, ¿cierto? Dice sí, Dios respondió a mi oración y Dios me dijo sí. Ok, a veces Dios dice no. También la tenemos que aceptar. A veces Dios dice que esperemos un poco más. Esa no nos gusta, ¿cierto? Porque está usted en la sala de espera. Yo he estado en la sala de espera del odontólogo, del dentista, y usted ya sabe qué se siente ahí, ¿verdad? La fresita que suena, y dice, oh, yo voy para allá ahora. Es una sala de espera horrible. Entonces, a veces dice sí, a veces dice que no, a veces dice que esperemos un poco más, y a veces te responde, te responde lo que tú pediste. Dios es Dios, pero no como tú lo querías. Te responde lo que tú pediste, pero no como tú lo querías. Y voy a poner un ejemplo. La Cookie, mi esposa, que todos la conocen, cuando estaba soltera, oraba a Dios por un hombre para casarse, por un esposo. Rubio, ojos azules, musculoso, atlético y con dinero. Dios le dijo, sí te voy a dar el esposo, pero no como tú quieres, y llegué yo. Y llegué yo. Claro, ella decía, Señor, sorpréndeme, y la sorprendió el Señor. Y bien sorprendida que quedó. Entonces, ore y descanse en la soberanía de Dios. Ese es el punto. En la soberanía de Dios, porque Él sabe lo que conviene y Él no se equivoca. Amén. Así que yo sé que no se equivocó contigo. Él no se equivoca. No podemos aislar entonces, iglesia, Marcos 11, que estamos estudiando, con el resto de los pasajes de la Biblia acerca de la oración. Porque hay que pedir para la gloria de Dios y hay que pedir según la voluntad del Señor. Como dice 1 Juan. Entonces, Dios es capaz de remover cualquier montaña y Él va a remover la montaña que Él crea que tú necesitas remover en tu vida. Él lo va a hacer en tu corazón. Punto número 4, es el último, el perdón. Dijimos entonces 4 puntos, ¿verdad? El primero, fe en Dios. Segundo, el poder de Dios. Tercero, la oración. Y cuarto, el perdón. Para ese vamos a Marcos, donde estábamos ahora. Marcos capítulo 11, versículo 25. Interesante esto. Y cuando estén orando, les dice el Señor, los manda a que tengan fe en Dios y a que oren, ¿verdad? A que confíen en el poder de Dios. Y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. La sencillez con que el Señor habla esto. Como muchachos, mis hijitos queridos, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, ¿qué les dice? Perdónenlo. No les dice, cuéntenme eso. O dígame a ver qué es lo que hay que hacer en contra de ellos. Recuerda que el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. El Señor dice, cuando estén orando, perdónelo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Jesús introduce el tema del perdón en la oración, porque la oración y el perdón vienen ligados. La oración no es ir a una maquinita de sodas, echar la moneda y salió la botella de agua o la Coca-Cola y ya. No es eso. La oración es una expresión personal, un diálogo íntimo con Dios. Es la expresión de un corazón que quiere estar cerca a Dios, cerca al Señor. La oración es importante porque fortalece esa relación filial con nuestro Padre Celestial. Y el perdón incluye, la oración incluye el perdón. Porque imagínese usted, ¿qué sentido tiene que oremos a Dios, quien nos perdonó a nosotros todos los pecados? ¿Qué sentido tiene orar a nuestro Padre Celestial, que murió por mí en la cruz y me perdonó a mí mis pecados, si tenemos un corazón que rehúsa, que no quiere perdonar a otros? Piense por un momento eso. ¿Cómo se siente Dios, que es su Padre Celestial, que lo perdonó a usted, cuando usted viene con un corazón lleno de rencor? ¿Cómo se siente? Acércate a Dios entonces con fe, pídele a Dios que te dé un corazón perdonador. Amén. Perdonador. Para que tú puedas conceder a otros lo que Dios te concedió a ti gratis, por gracia, por su amor a ti, por su misericordia. Entonces tú puedes perdonar a otros. ¿Quiénes somos nosotros como para que Dios me perdone a mí ¿Y quién soy yo para yo no perdonar a alguno de ustedes? Ahora, si tú no quieres perdonar las ofensas de otros, tampoco serás perdonado por tu Padre Celestial. Y tu relación filial con Él será distante. Será distante. Ojo, no es que tú pierdes tu salvación, sino que al tú no perdonar a otros por las ofensas que los otros te han hecho, eso va a estorbar en tu relación con tu Padre Celestial. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten la mano que yo quiero saber. Padres y madres. Ok. ¿Se han disgustado con sus hijos a veces? Chismoso el pastor, yo no. ¿Se han disgustado? ¿Y cómo se siente esa relación? Él sigue siendo su hijo, solamente que estamos distantes. Y no damos permiso y nos cerramos y estamos distantes. No estamos en armonía. Pero cuando eso vuelve a la armonía, cuando los chamacos vienen y dicen, ay, perdón, papi, perdón, mami, vuelve la relación en una armonía, todo está mejor, ¿verdad? Usted no pierde la salvación, pero es un estorbo en su relación con Dios. Por lo tanto, tu oración es un acto contradictorio. Piensa en eso, es un acto contradictorio. Cuando yo vengo a Dios en oración, pero no he perdonado a mi hermano. No he perdonado al que me hirió. No estamos diciendo que no lo hirieron. Es que lo hirieron y por eso usted está ofendido. Es que usted está guardando rencor. Los discípulos iban a enfrentar el rechazo de mucha gente. Marcos 11, 25 se supone, dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Se supone que al orar me acerco a Dios, pero lo cierto es que si no perdono, estoy distante de Dios. Estoy lejos de Dios por tu falta de perdón. Ese es un problema con Dios, que tú no lo has solucionado. No es el problema con el que te ofendió. Es tu problema con quién. Con Dios, quien te manda a que perdones. Es un problema con Dios que tú no has solucionado. Dios por gracia te perdonó. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees para no perdonar a otro que es igual que tú? Perdonar para que puedas disfrutar de la armonía en tu relación con Dios va a ser placentero, va a ser un verdadero alivio para ti. Tengan mucho cuidado con esos asuntos, iglesia. Y creo que en el día de ayuno vamos a tratar temas acerca del perdón y lo que sucede cuando usted vive lleno de rencores en su corazón. Se va hasta enfermar físicamente. Hasta físicamente se va a enfermar. Aparte que va a ser un amargado tremendo en la vida. Tenga mucho cuidado con esos asuntos. Es peligroso. No perdonar es peligroso. Para el que te ofendió, no, para ti. No perdonar es peligroso. Dígale a su vecino, tienes que perdonar. Entonces, no puede ser que la vida de un cristiano se caracterice por falta de perdón a otros. No puede ser. Que se caracterice la vida de un creyente por falta de perdón a otros. Además que hay muchos que se ofenden por nada. La primera reacción ante las heridas que nos causan otros, ¿cuál es? Cuando a ti te han ofendido, ¿cuál es la primera reacción? No quiero que respondas, solo piénselo. O respóndase en su corazón. La primera reacción no es tomar venganza, maldecirlo, decirle hasta de qué se va a morir. Esa es la primera reacción de la gente. Y es increíble que cristianos reaccionen de la misma manera que los no cristianos. Con deseos de venganza. O cubrimos el deseo de venganza, decimos, no, ya no tengo esto en mi corazón. Pero por dentro estamos guardando toda esa herida. Y la guardamos, y la guardamos, y la guardamos. Y lo ofendieron hace 10 años y usted todavía está ofendido. Por Dios, hace 10 años, suelte eso ya. Déjelo ya. El que lo ofendió no tiene ni idea que usted sigue ofendido. Y usted tiene un problema con usted, pero principalmente con Dios que no ha arreglado. ¿Por qué? Porque necesita perdonar. Entonces Jesús dice, cuando oren, perdónenlos. Perdonen. Él nos dio ejemplo. Cuando fue a la cruz, el mismo Señor en la cruz dijo, perdónalo, Padre, perdónalo porque no sabe. Estaba perdonándolos ya ahí. Nadie vino a pedirle perdón. El soldado romano no le vino a pedir, nadie le pidió perdón. Pero el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos dio ejemplo. No se guarde rencores contra alguien. Amén. No acumule rencores por falta de perdón, porque no vale la pena. Y no solamente no vale la pena por su vida, no va a estar bien, sino que no está obedeciendo al Señor. O sea, es un hijo de Dios desobediente, hermano. El Señor dice, cuando oren, perdonen. Es más, hay más pasajes que dice, cuando traiga su ofrenda y recuerda que tiene algo en contra de su hermano, perdone antes de traer la ofrenda. Antes de hacer cualquier cosa, perdonen. No se guarde rencores. No perdonar es un acto de rebeldía contra Dios. Jesús pagó el precio por el pecado de nosotros. Él lo pagó en la cruz. Él murió en la cruz por el perdón, pagando para que usted y yo fuéramos perdonados. Él no dijo, te perdono, pero... Te perdono hasta que hagas algo. Te perdono si. No, solamente nos perdonó. O sea, por amor. Pero usted se ofende con alguien y usted no lo perdona. ¿Cuántas noches ha pasado usted así? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses? Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir usted envenenándose con eso? Porque perdonar es un mandato, es una orden de Dios. Amén. Y es una actitud que concuerda, esto sí concuerda, va a fin, concuerda con los que dicen ser seguidores de Jesús. Si usted dice que sigue a Jesús, usted debe tener un corazón perdonador. Amén. Y esa actitud de perdonar, porque perdonó hoy, espero que cuando salga de acá haya perdonado a toda esa gente. No estoy diciendo, pase por alto, no. Estoy diciendo, enfréntelo. Enfrente que está ofendido, que lo hirieron, que lo ofendieron, que fue duro para usted, que lloró, que lo que sea. Dios vio eso. No es negación. No es me resbala y no. Es sí, me dolió, me hirieron, pero voy a perdonar. La gente del mundo que dice, ay, tan bobo, hágale lo mismo. No, Dios dice otra cosa. Dios dice otra cosa. Y usted es un hijo de Dios y es obediente. Amén. Ahora, el mayor beneficiado, ¿sabe quién va a ser? Usted. Usted va a ser el mayor beneficiado. Es un mandato del Señor, es una actitud que concuerda con los que dicen ser seguidores de Cristo. Es una actitud que Dios ve, que Dios espera de sus hijos. Ahora, la falta de perdón o una actitud rencorosa no tiene cabida en la vida de un cristiano. Tiene que examinarse. Si usted se lo pasa así de rencor en rencor, de corazón se lo digo, tiene que examinarse. Tiene que examinarse. Efesios 4 nos dice, 31-32, con esto terminamos. Si quiere, búsquelo. Efesios 4, 31-32. Dice, abandonen toda amargura. Ya con eso me mató el Señor. Abandone, o sea, deje de estar amargado. Dejen de estar amargado. Abandonen toda amargura, ira. A ver a cuál le pega a usted, por favor. Toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias. Y toda forma de malicia. ¿Qué dice el Señor? ¿Que las agarren? No, dice, abandónenlas. Deje eso. Más bien, o sea, en lugar de tener eso, el siguiente pasaje, más bien el versículo 32, sean bondadosos y compasivos. Y ahí dice uno, wow, me falta mucho. En vez de ser lo que dice el versículo 31 de Efesios 4, dice más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Sin condición. Es un amor sin condición el de Cristo. Murió sin condición para perdonar nuestros pecados. Pero nosotros ponemos condiciones. Te perdono, sí. Hasta que no cambies, no. Hasta que no sé qué, no. No debe ser así. Ese asunto entre usted y Dios, arréglelo. ¿Cómo? Perdonando. Ojo, no estoy diciendo que sea alguien que tolera el pecado ajeno. ¿Cierto? Y que tiene a alguien abusador con usted y usted tenga que tolerar eso. No. Perdone y aléjese. Amén. Perdone y aléjese. Ay, es que él me ama a su manera, Señor. Mire, tengo el ojo morado, cómo me pega él cuando llega borracho. Y yo lo perdono, pero él no cambia. Aléjese. Perdone en su corazón, pero aléjese. Es que él me ama a su manera, dicen. Perdonar es un mandato, es la voluntad de Dios. Que usted y yo perdonemos. Amén. No perdonar a otro nos impide ser quienes Dios quiere, desea que nosotros seamos. Impide tener el testimonio, un buen testimonio. Y también la vida impide, al no perdonar, impide tener la vida que Él quiere que vivamos en verdadera libertad. Porque cuando usted no perdona o alguien no perdona, está amarrado a la otra persona que no ha querido perdonar. Al leer la Biblia, no encontramos ninguna excusa. Si usted lee la Biblia en el contexto, no encuentra ninguna excusa para que usted siga guardando rencores en su corazón. Y si somos seguidores, no hay excusa, porque Jesús nos dio su ejemplo al morir por nosotros. No tenemos excusas para no perdonar a alguien. Si tenemos rencor en nuestra vida, pues no hay vida de oración, porque usted no está haciendo la oración, como Dios le dice, cuando oren, perdonen, pero usted sigue guardando rencor. Imagínense ustedes, si me acompaña la alabanza, imagínense ustedes eso. ¿Cómo puedo decirle yo a Dios, te alabo con rencor en mi corazón? ¿De verdad usted está alabando a Dios? Aunque le diga, te alabo, usted no está alabando a Dios porque no lo está obedeciendo. ¿Cómo puedo decirle, Señor, te adoro? ¿Lo está adorando pero no ha perdonado a otro? ¿En verdad está adorando a Dios y alabando a Dios? ¿Cómo le dice usted en su oración, Señor, te amo, pero no es capaz de amar hasta a sus enemigos, como dice el Señor? Porque amar al que me ama es fácil, pero el Señor dice, ama a tus enemigos. No funciona. Tu oración no va a funcionar. Porque Dios conoce tu corazón. Como conoció el corazón de los judíos cuando entró a Jerusalén. Como conoce la condición del árbol, de la higuera, cuando la vio que no tenía fruto. Entonces tenemos que reconocer que hemos pecado contra Dios al no perdonar a otras personas. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, porque podemos ver tu presencia en este lugar y en nuestras vidas, tu Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones, Señor. Yo te quiero dar gracias, Señor, por cada persona que está en este lugar y también por las personas que están escuchando este mensaje en cualquier lugar. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es nueva cada mañana, porque tu misericordia es para siempre, porque tú eres fiel, porque yo puedo tener fe en ti. Señor, te queremos pedir perdón por las veces que hemos confiado en cualquier otra persona o en cualquier cosa, o en nosotros mismos en lugar de confiar en ti. Tú eres Dios todopoderoso. Tú eres un Dios que nos amas. Nos amas con amor eterno. Tú eres un Dios que nos has perdonado sin condición. Y Señor, y te damos gracias porque tú conoces nuestro corazón. Señor, no queremos escudarnos en religiosidad, ponernos un manto de religiosidad sobre nosotros, como lo hacían los judíos en estos textos bíblicos de Marcos 11, que creían que por ir al templo simplemente, por llevar animales y sacrificarlos, por hacer ritos religiosos simplemente, con eso ya estaban bien contigo, Señor. Pero estaban como la higuera, frondosos, con hojas lindas, pero sin fruto. Señor, no queremos ser ese tipo de personas porque te amamos, porque queremos seguirte de corazón, y seguirte es obedecerte como tú dices y no como yo quiero. Yo espero que usted esté orando con Dios y que usted le dé gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es verdad, porque su palabra es viva y es eficaz en mi vida hoy. Entonces, Señor, gracias porque podemos tener fe en Dios, confiar en el poder tuyo, que tú tienes poder para mover una montaña y echarla al mar. Señor, tú eres quien tienes el poder para cambiar mi corazón y para cambiar el corazón de personas que yo amo y personas que yo quiero que te conozcan a ti también. Señor, reconocemos que no podemos cambiar a nadie. Eso es imposible para nosotros. Pero para ti no hay nada imposible y tú puedes remover las montañas de incredulidad en la gente. Gracias porque necesitamos orar más, hablar más contigo, Dios. Mantener una actitud, orar sin cesar, orar en todo tiempo, Señor. Ayúdanos a tener esa actitud diariamente. A todo momento, Señor, de estar hablando contigo, de orar contigo, de tener un diálogo agradable contigo. Aun cuando tú nos digas que tenemos que dejar algunas cosas, cambiar algunas cosas, mejorar algo, no hacer algo o hacer cosas que no hemos estado haciendo, Señor. Pues necesitamos orar. Queremos familias que oren, iglesias que oren, Señor. Personas que dependamos de ti. En situaciones buenas, en situaciones malas, Señor, podemos venir a ti en oración y tú escuchas. Pero también, Señor, te pedimos, porque hoy podemos reconocer que hemos guardado rencores. Y en su oración dígale, Señor, yo tenía un corazón rencoroso y tengo que reconocer que he pecado contra ti, porque no he perdonado. Y hable con Dios. Esa es su oración personal, íntima con Dios. Solo tú y el Señor. Y usted dígale, Señor, te pido perdón por mi falta de perdón hacia otros que me han ofendido. Es más, dígale el nombre de la persona a que usted no ha perdonado. Y el Señor, tú la conoces mejor que yo. Y yo hoy decido perdonar a esa persona. Espero que no lo haga porque yo se lo estoy diciendo ahora, sino porque es algo que nace del corazón suyo, porque Dios ha hablado a su vida, porque ahora entiende lo que Dios dice en su palabra. Y al Señor no hay excusa, no hay pretexto para yo no perdonar a esa persona. Y dígale, Señor, yo la perdono de corazón, o las perdono si son varias. Señor, yo enfrento esto hoy contigo. Hable con Dios. Y si usted se sintió ofendido, si usted se sintió herido, entonces dígale al Señor, sana esto, Señor, sana mi herida, sana mis heridas por causa de la ofensa de esta persona o de estas personas. porque tú eres poderoso, porque yo tengo fe en ti, Dios, no en mí. Porque tú tienes el poder para remover montañas. Porque tú dices que tuya es la venganza. Yo no tengo más deseo de tomar venganza. Y yo quiero descansar en ti. Y dígale al Señor, yo quiero salir de este lugar libre en Cristo. Sin rencores, sin amarguras, sin odios hacia nadie. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos al corazón. Y ahora alabe al Señor y dígale gracias por lo que tú haces en mi vida. Gracias por traerme a este lugar hoy, Señor. Gracias por poder escucharte, por poder alabarte, cantarte, adorarte. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Esperamos que Dios haya tocado tu corazón con una palabra especial hoy. Te queremos invitar a que hagas parte de nuestra iglesia. Conéctese con nosotros en www.newlifeiglesia.org.